Una elección presidencial que se decide, bueno, casi por un suspiro. Estamos hablando de menos de 50.000 votos de diferencia. Y al mismo tiempo, en ese mismísimo escenario, tienes 36 fórmulas presidenciales compitiendo.
Ajá, chocando entre sí.
Exacto, chocando. Y una clase política que, o sea, parece cambiar de partido con la misma facilidad con la que uno cambia de zapatos. Cuando se observa este nivel de caos, digamos, la pregunta cae por su propio peso. ¿Qué nos dice todo esto sobre los cimientos reales de un sistema político?
Pues nos dice que los cimientos están cediendo, básicamente. O sea, esa cifra microscópica que definió la elección es fascinante, pero en realidad es solo el síntoma visible. Es el síntoma de una enfermedad mucho, mucho más profunda.
Totalmente de acuerdo. Y de eso precisamente va nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a explorar a detalle un ensayo. El ensayo se titula Lecciones por Aprender, Elecciones Perú 2026, y es del autor Carlos Beraún Titoya.
Que es un texto bastante denso, por cierto.
Muy denso, sí. Y la misión aquí no es hacer un simple resumen, para nada. Queremos desmenuzar el diagnóstico clínico que hace el autor sobre esta crisis estructural en la política peruana. Todo esto justo en el contexto de esa estrechísima victoria de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez Palomino.
Claro, un margen de apenas 0,27%, una locura.
Una locura, sí. Pero, a ver, antes de saltar a las aguas profundas del ensayo, es súper importante que dejemos algo clarísimo en este punto de nuestro análisis para quienes nos escuchan.
Sí, esto es fundamental.
Nuestro objetivo es explorar y decodificar los argumentos, las tesis y la visión política específica de Carlos Beraún Titoya. Hacer este ejercicio no significa bajo ninguna circunstancia que estemos validando, ni endosando, ni apoyando ninguna ideología política, ni de izquierda ni de derecha. Nuestra labor es puramente analítica. Solo vamos a desempacar las ideas de la fuente original para entender el debate.
Exacto. Es un punto de partida vital porque, a ver, el ensayo tiene posturas muy definidas y tiene un tono crítico bastante severo hacia casi todos los actores del tablero.
Sí, no se guarda nada.
No, para nada. Así que si queremos entender por qué el autor llega a conclusiones tan drásticas sobre la ética o la institucionalidad, tenemos que ponernos los lentes con los que él mira la realidad peruana. Como analista, yo estoy fascinada con su perspectiva, aunque sea polémica.
Bueno, vamos a desempacar esto entonces. El autor arranca llevándonos a un momento de ruptura, un evento que puso a prueba la resistencia de la Constitución misma, que fue la crisis de diciembre de 2022 con Pedro Castillo. Yo recuerdo las noticias perfectamente, pero el ensayo hace un enfoque muy, digamos, particular en cómo reaccionó el sistema legal, ¿no?
Totalmente, el texto utiliza ese episodio como la gran prueba de fuego institucional. Y de hecho, nos da datos muy, muy precisos sobre cómo la justicia resolvió un evento sin precedentes. A ver, te doy el dato exacto. El 27 de noviembre de 2025,
Ajá.
el Poder Judicial peruano dictó una condena contra Pedro Castillo. Fueron 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva.
Espera un momento. 11 años frente a los 34 que pedían inicialmente, porque yo recuerdo que pedían mucho más.
Sí, exacto. La fiscalía pedía 34 años, pero hay un detalle jurídico que el autor subraya y que explica esto. La condena es por conspiración para la rebelión,
Conspiración.
no por rebelión consumada.
Ah, claro, porque no se ejecutó. Pero a ver, ¿por qué el tribunal decide que no fue rebelión consumada si literalmente todos vimos el mensaje a la nación en vivo y en directo el 7 de diciembre? O sea, estaba en la tele.
Sí. Todos lo vimos, pero el tribunal determinó por mayoría que el golpe de Estado no llegó a materializarse plenamente en la práctica. O sea, las Fuerzas Armadas no lo acataron.
Claro, lo dejaron solo.
Exacto, las instituciones no se subordinaron. Castillo anunció la disolución del Congreso, la reorganización de todo el Poder Judicial y un gobierno de excepción. Y esto es algo que el autor compara, sin ningún rodeo, con el manual clásico de las asonadas chavistas.
Sí, las similitudes están ahí.
Pero al no ejecutarse en las calles o en las instituciones, se quedó en el ámbito de la conspiración. Y esto nos lleva a un debate constitucional fascinante que Beraundito ya desmenuza.
Me imagino que tiene que ver con cómo se le destituyó exactamente, porque ese mismo día todo fue un torbellino de eventos.
Sí, un caos total. el autor analiza el choque entre dos artículos de la Constitución del 93. Por un lado, tienes el artículo 117. Este permite acusar al presidente si impide el funcionamiento del Congreso.
Okay.
Y por otro lado, el artículo 46, que dice que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Ahora, el Congreso destituyó a Castillo con 101 votos a favor.
Sí, horas después del anuncio.
Exacto, horas después. Pero la gran controversia jurídica era si hacía falta esa votación. Había un sector argumentando que Castillo se había, digamos, autodepuesto en el segundo en que leyó ese mensaje.
¿Autodepuesto? ¡Wow!
Así que votar en el Congreso era, según ellos, un trámite burocrático innecesario.
¿Sabes qué? Leyendo esa parte de la famosa autodeposición en el texto, yo intentaba buscarle la lógica. O sea, imaginemos a un empleado de una corporación.
Ajá, a ver.
Que de pronto enloquece por completo y empieza a destruir la oficina de recursos humanos con un bate de béisbol.
Uy, bueno.
Técnicamente, en ese segundo, el empleado acaba de romper todas las reglas. Su contrato moral con la empresa está hecho polvo, ¿verdad?
Claro, ya no hay relación que valga ahí.
Pero, a ver, ¿está automáticamente despedido por arte de magia? ¿O la empresa todavía necesita reunir a la junta directiva, redactar la carta de despido oficial y procesarlo formalmente? Porque si no lo hacen, el día de mañana, este individuo regresa demandando a la empresa por despido arbitrario.
Me encanta. Esa es una excelente manera de visualizar el riesgo jurídico que había en ese momento. Veraún Ditolia argumenta algo muy similar a tu ejemplo del bate de béisbol.
¿Ah, sí?
Sí. Él dice que apostar toda la legalidad del país a esa teoría de la autodeposición automática era una maniobra de altísimo riesgo, si no hacías el papeleo, por así decirlo.
Claro, el trámite formal.
Si no conseguías esos 101 votos verificables de la vacancia parlamentaria, dejabas una grieta abierta enorme para una inestabilidad futura. La vacancia fue básicamente el ancla legal que salvó la sucesión.
Y el ensayo, de hecho, señala un detalle ahí que me pareció súper revelador. Casi una ironía del destino. Resulta que Roberto Sánchez Palomino, el mismo que acaba de perder la presidencia por ese pequeño margen del 0,27% en 2026.
Sí, sí.
Bueno, él era ministro de Castillo en aquel momento. Y en esa votación de vacancia, la de los 101 votos, resulta que él se abstuvo.
Y fíjate que el autor usa esa abstención exacta para hacer una transición brutal en el ensayo. Pasa de la crisis presidencial a la crisis del Congreso.
Wow.
Porque plantea una duda que es muy legítima. O sea, si un ministro de Estado se abstiene de tomar una postura clara en el minuto más crítico para la supervivencia de la República...
¿Qué puedes esperar después, no?
Exacto. ¿Qué nos dice eso sobre las convicciones de quienes nos representan? Y aquí es donde el ensayo diagnostica lo que él considera el cáncer del sistema, que es el transfugismo.
Que, para ponerlo en términos simples, básicamente es saltar de un barco a otro cuando te conviene la marea, ¿no?
Sí, tal cual. Pero el autor dice que ya no es solo un oportunismo aislado. Lo describe literalmente como el modelo de negocio más rentable de la política peruana de hoy. Y pone un ejemplo muy claro, el colapso del Partido Perú Libre. Ellos llegaron al Congreso en 2021 con 37 legisladores.
Sí, eran mayoría.
Para cuando terminó el periodo, solo les quedaban 12.
Espera, espera un segundo. Pierden a más de 20 congresistas en un solo periodo. Uno pensaría que, no sé, hubo un cisma ideológico masivo, un debate filosófico tremendo que partió al partido por la mitad. ¿Cómo pasa eso?
Y eso es justamente lo alarmante para el autor. No hubo ninguna fractura ideológica. Cero. No hubo un gran debate de ideas. Fue una migración puramente transaccional. O sea, los congresistas se iban simplemente porque encontraban mejores ofertas o conveniencias temporales en otros bloques políticos.
Es como el mercado de fichajes en el fútbol.
Exactamente. ¿Y cuál fue el resultado final de esto? En las elecciones de 2026, llevando como candidato al prófugo Vladimir Cerrón, Perú Libre obtuvo un microscópico 0,597% de los votos.
¡Wow!
El electorado literalmente los pulverizó.
Claro. Y cuando ves eso, recién entiendes el panorama de esas 43 organizaciones habilitadas y 36 fórmulas presidenciales compitiendo que mencionamos al inicio. Es lo que el autor llama de forma muy acertada un mercadillo de siglas.
Sí, un término perfecto, la verdad.
Pero, a ver, hay un grupo específico que el ensayo menciona que me dejó pensando un buen rato. los llama los fujicaviares. Suena a un oxímoron político total. ¿Qué significa exactamente el término caviar en este contexto peruano? Solo para entender por qué el autor los critica de esa forma tan dura.
A ver, en el argot político peruano, el término caviar o izquierda caviar se usa, bueno, a menudo de forma muy peyorativa. Sirve para describir a personas de sectores socioeconómicos altos,
okay,
generalmente académicos o mediáticos, que tienen discursos progresistas o de izquierda, pero que viven con todos los privilegios de la élite. Y Veraundi Toya habla de los fujicaviares para referirse a líderes de opinión progresistas que pasaron años de años construyendo su reputación atacando sin piedad al fujimorismo.
Ajá, claro.
Pero ahora, con el cambio de poder y esta nueva victoria de Keiko Fujimori, el autor asegura que estos mismísimos personajes están suplicando puestos en el Estado, ofreciéndose como asesores del nuevo gobierno.
Pero a ver, o sea, si te pasaste 5 años criticando a alguien en televisión nacional y luego vas y le pides trabajo, ¿cómo pretendes salir ileso de eso? ¿Acaso esta gente cree que los votantes sufren de amnesia colectiva o algo así?
Bueno, es que históricamente esa era la apuesta. El tránsfuga o el oportunista confiaba ciegamente en la mala memoria del ciudadano.
Sí, la clásica. El tiempo lo borra todo.
Pero el ensayo hace un apunte fascinante sobre esto. La tecnología destruyó el oportunismo del olvido. Hoy en día, el escrutinio digital no perdona a nadie.
Claro, porque antes un periódico viejo se perdía en el sótano de una biblioteca. Hoy tienes archivos de la web indexados. Tienes inteligencia artificial cruzando datos en milisegundos.
Servidores espejo, todo.
Exacto. Cada voto en el Congreso, cada tuit borrado, cada alianza contradictoria, todo se reconstruye frente a tus ojos en un clic.
Y por eso mismo, Veraundi Toya dedica un apartado especial a las lecciones éticas, dirigido directamente a estudiantes y futuros profesionales. Les advierte que el arquetipo del líder político engolado, este que habla bonito, pero ostenta títulos de universidades dudosas, de garaje o maestrías hechas en fines de semana, está completamente obsoleto frente a este nivel de transparencia digital.
¿Ya no hay forma de esconderse?
No, ya no. Él exige que la democracia actual demande el principio de ser y parecer. Las manos limpias tienen que ser verificables, no pueden ser solo un eslogan de campaña.
Lo cual de hecho nos lanza de cabeza a lo que podríamos bautizar como la paradoja Fujimori. Porque hablar de eslóganes de manos limpias en el Perú tiene una carga histórica muy, muy densa.
Una carga inmensa. El autor repasa cómo Alberto Fujimori llegó al poder en 1990. Se presentó como el outsider total. Su lema de campaña era, de hecho, honradez, tecnología y trabajo.
Sí, me acuerdo.
Logró sintonizar con un país que estaba desesperado por la hiperinflación. Estaba asqueado de la corrupción de los partidos tradicionales. Prometió ser la antítesis de esa vieja política corrupta.
Y ahí está la ironía, que es brutal. Porque esa misma promesa de pureza moral terminó estrellándose contra la pared de la realidad. El ensayo nos recuerda cómo, a través de Vladimiro Montesinos, se montó una maquinaria de corrupción y de compra de voluntades que quedó grabada en video.
Los infames Vladivideos.
Los famosos Vladivideos. Sí, y Alberto Fujimori, bueno, fallece en 2024, acumulando condenas, incluidas sentencias de 25 años por las atrocidades de Barrios Altos y La Cantuta.
Y el autor pone todo esto sobre la mesa porque argumenta que esta es precisamente la pesada mochila que hereda Keiko Fujimori en este 2026. Según Veraundi Toya, a ella no le va a bastar con, digamos, gestionar el recuerdo nostálgico de aquel rescate económico de los noventas.
No, ya no alcanza con eso.
Tiene que demostrar con un rigor casi milimétrico que aprendió de esa caída estructural. Y eso significa, en la práctica, cerrarles la puerta en la cara a esos oportunistas y tránsfugas de los que hablábamos.
Y el ensayo lleva esta exigencia de rigor moral no solo al presente, sino también al pasado, al tema de la memoria histórica. Se pone muy, muy firme respecto a cómo ciertas facciones políticas intentan reescribir la historia del terrorismo en Perú.
Sí, cita datos crudos, muy duros. Usa el informe de 2003 de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la CBR. Ese documento dejó establecido que, de las casi 70.000 víctimas fatales de esa época tan oscura, el 54% fue responsabilidad exclusiva de Sendero Luminoso.
Son cifras que honestamente paralizan. Pero, a ver, ¿por qué el autor siente la necesidad de traer este informe del 2003 justo ahora, al contexto de unas elecciones en 2026?
Porque advierte sobre el peligro del reciclaje político. Critica fuertemente que en las listas congresales recientes aparecieran personas vinculadas al Movadef. Y el Movadef, recordemos, fue disuelto judicialmente en 2024.
Ah, claro.
Precisamente por ser el brazo político de Sendero Luminoso. Así que ver esos nombres reciclados en la política democrática actual es para el autor un fallo sistémico tremendo en nuestras convicciones.
Y para oponerse a este reciclaje y a esta flexibilidad moral que estamos viendo, el autor propone una trinchera ideológica muy clara. Y aquí quiero ser muy preciso con los términos que extraemos de la fuente, porque es importante. Al referirnos a la democracia cristiana, el autor exige que la veamos como la tercera posición.
Sí, es imperativo usar ese término, la tercera posición. Porque no se trata de un simple punto intermedio o de flotar tibiamente en el centro, como muchos creen. Veraundi Toya la describe como una doctrina con límites inquebrantables. Por un lado, esta tercera posición rechaza de plano, pero totalmente, cualquier alianza con el marxismo o el progresismo.
¿Y eso bajo qué argumento?
Bueno, porque considera que sus métodos amenazan la libertad y la estructura fundamental de la familia.
Ok. Pero tampoco se va al otro extremo, según entiendo. Porque el autor dice que también rechaza el radicalismo liberal, argumentando que éste disuelve la dignidad de la persona para convertirla simplemente en un engranaje de las reglas del mercado libre. El autor dice que esta tercera posición se ancla en la dignidad humana y en algo llamado el principio de subsidiariedad.
Ajá, la subsidiariedad.
Confieso que subsidiariedad suena, no sé, a término de examen de derecho constitucional de tercer año. ¿Cómo lo aterrizamos a la realidad diaria del ciudadano común?
Es más simple de lo que suena, te cuento. De manera muy sencilla, la subsidiariedad significa que el Estado solo debe intervenir cuando la persona, la familia o la comunidad local no pueden resolver un problema por sí mismos.
Ah, ya.
O sea, no es un Estado ausente, pero tampoco es un Estado asfixiante que quiere controlar todo. Si una comunidad puede gestionar su propio desarrollo, el Estado se queda un paso atrás, solo apoyando. Si de verdad no pueden, recién ahí interviene. Es un balance muy delicado.
Entiendo perfecto. Pero, a ver, poniéndome en el papel del abogado del diablo, en un sistema político tan fragmentado, con 36 candidatos gritando a la vez, si tú mantienes esta tercera posición tan, digamos, tan rígida y te niegas rotundamente a ceder o a hacer pactos con otras ideologías,
sí,
no te quedas solo y simplemente pierdes la elección. O sea, ¿cómo justifica el autor esta inflexibilidad en el mundo real?
Esa es la gran pregunta de la política, ¿no? Y el autor la responde argumentando con la historia europea, demostrando con casos reales qué pasa cuando intentas flexibilizar estas convicciones fundamentales. Nos lleva, por ejemplo, a la Italia de los años 70.
A ver.
Aldo Moro, que era un líder democristiano importantísimo, intentó lo que se llamó el compromiso histórico. Básicamente buscaron una coexistencia con el comunismo italiano para tratar de pacificar el país, que estaba muy polarizado. ¿El desenlace?
Uy.
Aldo Moro fue secuestrado y asesinado por el grupo terrorista de ultraizquierda, las Brigadas Rojas. O sea, la coexistencia que buscaba, la tibieza, le costó la vida.
¡Wow! Es un ejemplo brutal sobre los riesgos de intentar acomodarse al extremismo. ¿Y cuál es la otra cara de la moneda que presenta el ensayo?
La otra cara es Alemania. La Unión Cristiano-Demócrata, la CDU. Ellos, en plena Guerra Fría, que era un contexto de máxima tensión, tomaron la ruta exactamente opuesta. Línea dura, cero cooperación con el comunismo. Se mantuvieron firmes en lo que ellos definen como una economía social de mercado.
Que entiendo, ¿eh? Es este modelo que combina la libre competencia y el emprendimiento privado.
Ajá.
Pero con una red de seguridad social fuerte provista por el Estado, para evitar los monopolios y las desigualdades extremas, ¿no?
Político y económico.
Es que, claro, los contrastes son clarísimos.
Lo que Veraundi Toya quiere demostrar con estos ejemplos históricos es que el centro, entendido como una zona de confort o de tibieza donde tratas de agradar a todo el mundo,
donde no tomas postura.
Eso, simplemente no existe. buscar la complacencia con extremismos siempre termina mal.
Lo cual nos lleva directo al punto final del ensayo, sobre cómo arreglar este desastre operativo, ¿no? Porque si el transfugismo destruye los partidos desde adentro, si reciclar ideologías extremas es un peligro mortal para la democracia, y si la tercera posición exige convicciones de hierro, entonces, ¿cómo armas un equipo real para gobernar?
El autor menciona un informe clave del CIES, el Consorcio de Investigación Económica y Social, y la métrica que rescata de ahí es súper reveladora. Dice que la verdadera fortaleza de un partido no se mide en cuántos votos lograste raspar en una segunda vuelta.
¿Y cómo se mide entonces?
Se mide por la baja volatilidad, por mantener una estabilidad real en el tiempo y lograr que el ciudadano se identifique contigo. Y seamos sinceros, un tránsfuga jamás te va a dar eso.
Y ahí es donde el autor hace una diferenciación que me parece, la verdad, brillante para entender la política moderna. Él marca la diferencia entre una coalición electorera y una coalición de convicción. Yo lo leía y pensaba, es como la diferencia entre armar un grupo de mercenarios y armar un ejército real, ¿no te parece?
Es una analogía perfecta, la verdad. La coalición electorera es sin duda el grupo de mercenarios. Se juntan temporalmente por pura necesidad de sobrevivir y sobre todo para repartirse el botín. En este caso, el botín son los ministerios y los presupuestos. Pero apenas hay una crisis, al primer problema, cada uno huye por su lado.
Claro, no hay lealtad. Mientras que el ejército, o sea, la coalición de convicción que menciona el ensayo, pelea por una bandera. Se agrupan porque tienen una coincidencia doctrinaria que no se negocia por un ministerio.
Exacto.
Creen en la subsidiariedad o en el Estado de Derecho y van a defender esa trinchera, haya o no haya puestos jugosos en el Estado para ellos.
Y la estrategia que propone el autor para lograr esto es usar justamente ese rastreo digital implacable del que hablábamos hace un rato.
El fin del olvido.
Exactamente. Usar el archivo, el historial de votaciones de Internet, para filtrar y descartar de inmediato a los mercenarios que solo buscan un puestecito. Es usar la tecnología para crear verdaderos filtros de convicción.
Interesante. Entonces, a ver, si tuviéramos que resumir el veredicto final de Carlos Veraundi Toya tras toda esta disección tan profunda del sistema peruano, ¿cuál dirías que es su conclusión definitiva?
Yo diría que su tesis final es, sobre todo, una gran advertencia. El hecho de que la elección de 2026 se definiera por casi 50.000 votos no es la verdadera lección de todo esto. Para él, eso es apenas una anécdota estadística, un síntoma.
Ajá.
La verdadera enseñanza es que la democracia peruana no va a sobrevivir a punta de parches legales de último minuto. Solo se va a salvar el día que se consoliden partidos profesionales serios, partidos que mantengan una coherencia absoluta con sus principios. Y por principios, llámese dignidad, subsidiariedad y un rechazo muy firme al autoritarismo.
No ceder ante los extremos.
Nunca. De hecho, el autor cierra el ensayo con una idea muy estoica que me encantó. Él dice que en la política, como en la vida misma, la mejor enseñanza siempre es por medio del ejemplo.
Partidos que actúen como ejércitos de convicción, huellas digitales que ya no perdonan el oportunismo y una tercera posición que no acepta tibiezas. Es un mapa fascinante y a la vez complejo el que dibuja el autor. Y te digo, toda esta charla sobre el historial digital imborrable de los políticos me deja con un pensamiento dándome vueltas en la cabeza.
A ver, cuéntame.
Si la inteligencia artificial y los algoritmos ya son capaces de mapear instantáneamente cada contradicción, o sea, cada voto tránsfuga y cada mentira en el historial de un político en cuestión de segundos.
Sí, lo hacen sin pestañear.
Entonces estamos a un solo ciclo electoral de que un software termine siendo más efectivo que nuestras propias instituciones de justicia para decidir quién es moralmente apto para gobernar. Es una idea bastante fuerte, ¿eh? Para pensarlo, ¿no?
Totalmente. Te deja mucho en qué pensar.
Bueno, muchísimas gracias por sumergirse con nosotros en estas fuentes hoy en este análisis profundo. Ha sido un gusto desempacar todo esto. Hasta la próxima.